dice en el versículo 29 que no debemos preocuparnos por estas cosas, que hemos de beber, que hemos de comer, que no debemos estar ansiosos, preocupados. La frase en la versión antigua, no estés, la última frase de 29, en ansiosa perplejidad, una buenísima traducción, porque todas esas cosas buscan la gente que vive como aquel rico, la gente que vive con esta perspectiva mundana, la gente que considera su mayordomía solamente en un contexto terrenal. Pero vuestro Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas, más lo acabamos de cantar, procurar, buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y luego en 33, este texto lo citamos hace algunas semanas, vended lo que poseéis. Y guarden en mente el texto. Dice, vended lo que poseéis, dad, y la palabra griega es ofrendas de misericordia, dad, vamos a verlo en otro contexto el día de hoy, dad a los necesitados, esa es la idea, haceos bolsas que no se envejezan. O sea, esto es dinero que no se echa a perder, que no se puede perder, ¿no? Y esto lo menciona más adelante. Tesoros en los cielos que nunca falta, ¿no? Es plural. Tesoros en los cielos, o un tesoro, si lo queremos ver así singular, que bajo ninguna circunstancia fallará, ¿no? Y sigue hablando de este asunto. Ahora, esta enseñanza, solamente les pido que guarden en mente algunos de sus detalles, ¿no? Y ahora vamos a pasar otra vez a Lucas, en donde comenzamos leyendo la parábola sobre el mayordomo fiel. Yo entiendo que esto es un poco enredado y estamos obligados a leer todos estos textos, pero vean el porqué. Los eruditos afirman que es el 15%. De la enseñanza pública de nuestro Señor Jesús, que se relaciona con este tema, con el dinero, con las posesiones, con la mayordomía, con la perspectiva que la gente en conversa, en contraste con la gente conversa, tienen de este mundo. El 15% de las enseñanzas públicas de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, nosotros hemos visto en diferentes ocasiones, ya hemos mencionado en esta serie de estudios, aquel caso del joven rico, ¿no? Cuando Cristo le dijo, vende todo lo que tienes, da a los pobres, es la misma cosa. Y tendrás tesoro en el cielo, aunque lo vuelvo a decir, esto de vender todo no es en ninguno de los textos vender cada cosa, pero es la mayor parte, como veremos más adelante. Ahora, en Lucas 16, después de la parábola del mayordomo infiel, viene la tan conocida y discutida parábola, que no es ninguna parábola, es una narración histórica, aunque muchos dicen la parábola del rico y Lázaro, es en realidad una narración histórica acerca del fin de dos personas en este mundo. Y cuando se refiere a la muerte del rico, vean en 16, 19 de Lucas, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, que hacía cada día, ¿no? Una fiesta, un banquete, ¿no? Con esplendidez, dice. Y había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, deseando llenarse de las migajas, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros, sus primeros auxilios, ¿no?, llegaban de parte de los perros que venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al cielo, en aquel entonces se describía esto como el seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el infierno, alzó sus ojos estando en los tormentos. Ahora, hay muchas cosas en esa parábola que no nos interesan. El único detalle es que cuando Cristo describe al que va al cielo, resulta ser un cristiano pobre, miserable, que vivía en la pobreza extrema. Incluso las iglesias que predican el evangelio de prosperidad nos quieren decir que estos papeles o roles deberían haber sido invertidos. y que a lo mejor por algún pecado de parte de Lázaro se encontraba en la miseria, en la pobreza, ¿no? Se atrevan hasta a hablar así de la palabra de Dios. Cuando Cristo dijo, no por ser pobre, no por ser miserable, no por encontrarse en esta condición se fue al cielo Lázaro, sino por ser un verdadero creyente, pero enfatiza que una parte del pecado de aquel rico, una parte de su culpa, tenía que ver precisamente con nuestro tema, la avaricia, la codicia. Cuando los fariseos se burlaban de Cristo, en la parábola anterior, aquí mismo en Lucas 16, el versículo 14, escuchaban estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él, entendían perfectamente bien, mejor que nosotros, lo que Cristo les estaba diciendo. Y les ha de haber caído como bomba al escuchar inmediatamente después la historia de estos dos hombres, ellos creyendo al estilo del Evangelio de Prosperidad, que el rico ha de haber llegado directo al cielo, y al escuchar lo contrario, supongo que ya no se burlaban, sino que se quedaban así, como va a suceder en unos momentos, medio confundidos. Ahora Lucas 19, Lucas 19, por favor, 19, 11, Lucas 19, 11. Y comienza aquí la versión de esta enseñanza, la tenemos en la parábola de los talentos en Mateo 25, pero aquí es otra versión de la misma parábola, se llama la parábola de las minas, 10 minas, no es lo que el Señor repartió a sus siervos, y una mina era igual a 100 denarios, ¿no? El salario, vamos a decir, de un obrero por 3 meses de trabajo, esa es la idea. En 12, un hombre noble partió una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver, más llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo, negociad, hagan negocio mientras que yo voy y me regreso. Empero sus ciudadanos, viendo lo que sucedió, le aborrecían y enviaron tras de él embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Guarden en mente el punto. Al final, en 27, llama a mis enemigos, dice, los que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá. Yo comenté hace 8 días, al final del estudio acerca de la parábola de los talentos, diciendo que el alma está de por medio, el destino eterno está metido de por medio en algún sentido en esto. Y aquí lo volvemos a ver. Los que no querían aceptar su responsabilidad como mayordomos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia, delante de mí, ¿sí? Serían decapitados, ¿no? Es la figura, delante de él. Los que le aborrecieron, dice 14. Mis enemigos, dice 27, ¿no? Ahora ven en 15, aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar a aquellos siervos, a los cuales había dado, y ahora ya no dice minas, ahora dice el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno, y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, este texto lo conocemos, lo hemos citado, y él dice, está bien, buen siervo fiel, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades, ganó 10 minas, y ahora su señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, en Mateo 25, le pone sobre 10 ciudades, y el otro que ganó 5, sucede lo mismo, y dice al final de 19, tú también sé, sobre 5 ciudades, ¿no? Y aquel que escondió su mina, que no hizo nada, que no cumplió con su responsabilidad, que le acusa aquí al Señor de ser severo, duro, difícil de agradar, él queda totalmente condenado, ¿no? Hasta le quitan su mina para entregársela al que tenía 10 minas, ¿no? Y la parábola termina con sus enemigos muertos, ¿no? Así de sencillo. Ahora en Marcos 12, rápidamente hay que leer. Yo entiendo que es un poco difícil para algunos de ustedes poner atención, pero les pido que tengan paciencia. Marcos 12:41. Y este tema lo tenemos en un folleto sobre la mayordomía cristiana. Marcos 12, ¿lo tienen? Estando sentado Jesús delante del arca. Aquí está Cristo sentado en el templo, a un lado del arca. Nosotros no tenemos algo como el arca, tenemos la caja. A veces es de Barbie, pero es una caja, ¿no? Y sirve de algo. Y se fijaba, hay el dibujo en ese folleto del arca, así, y el fariseo gordito y haciendo todo su show, esperando a ver, ¿no?, para llamar la atención y depositar en el arca su dinero. Estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda en el templo, miraba, ven en 41, el cómo, ven la palabra, cómo el pueblo echaba dinero al arca. Lo que nos interesa aquí es la palabra cómo. ¿Sí? Cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Hay muchos ricos, ven lo que dice, muchos ricos, el mismo tema, echaban muchos. En contraste con una mujer pobre, la viuda pobre, que vino y echó dos blancas, que era una moneda que no tenía ningún valor, sería hoy día lo que dicen los eruditos, la quinta parte de un centavo de dólar. Entonces, ni un centavo mexicano corresponde a ese valor, quizás ahora sí, pero con la devaluación que acabamos de sufrir, ya no lo sé. Pero echó dos centavos, ¿no? En contraste, dos blancas, ¿no? Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre, vean lo que dice, se fijaban cómo. Esa es la palabra, pero el cómo ya lo explica aquí. Esto es la cosa en la cual se fijaba Cristo. Dice, esta mujer echó más, ¿sí?, que todos los que eran ricos y echaban mucho. Os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y ahí estaban formados los fariseos, avaros, ricos, haciendo su show y depositando, según el versículo 41, mucho. Y el asunto aquí es comparativo, ¿no? Y es en conformidad con, según Pablo, el cómo Dios nos haya prosperado. Es algo, en este sentido, que corresponde a lo que uno tiene, ¿no? La forma en que Cristo mide o evalúa o considera la ofrenda. Y ven lo que dice en 41, todos han echado, y la mejor versión aquí es la que usamos los domingos en este púlpito, la antigua, que dice, han echado lo que les sobraba, las migajas de lo que les sobraba. O sea, no involucraba para ellos ningún sacrificio, autonegación, pérdida alguna, estaba metido de por medio en el asunto, sino lo que les sobraba. No es simplemente de su abundancia, como la versión moderna traduce la palabra, es de lo que les sobraba. Y esto es la idea de porcentajes, y en el contexto, ¿no?, la idea es, esta mujer dio todo lo que tenía, todo su alimento, se traduce así, toda su comida en algunas versiones, todo su sustento, todo lo que tenía para vivir, para sobrevivir, echó todo en la ofrenda, en contraste con aquellos que solamente daban de lo que les sobraba. Y yo me atrevo a decir que es un gran porcentaje de cristianos que dan así, igual como los fariseos. Puede ser que ofrenden muchísimo dinero, pero lo hacen de lo que sobra, ¿no? Estaba leyendo entre semana algunos comentarios sobre este tema, y decían en la Unión Americana, en donde hasta el día de hoy es como la mitad de la gente, esta cifra no es real, que profesa ser cristiana y supuestamente asiste a alguna iglesia cristiana, estaba leyendo las cifras y dicen que misteriosamente es solamente el 12% de esta mitad de la población en la Unión Americana que llega a dar lo que sería bajo la ley un diezmo, un 10%. Que para estas personas, si lo toman en cuenta, es algo deducible de los impuestos en la Unión Americana. Entonces el dinero que dan, el 10%, si llegan al tope básico para entrar al plan del gobierno, el mismo gobierno se les devuelva el 10% descontándolo de sus impuestos. Entonces esto ni siquiera cuenta en la Unión Americana, ¿no? Y para ustedes que lo dudan, vean las cifras. Dan más a obras de caridad, a obra misionera, a iglesias cristianas, a hospitales y todo tipo de ayudas en la Unión Americana que en cualquier otro lugar en el mundo. Más que los europeos, más que pongan ustedes a buscar en el internet y van a ver. Pero me atrevo a decir que están dando de lo que les sobra. Ahora en Lucas 19. Lucas, o sea, hay que fijarse bien en lo que vamos a ver más adelante. No es lo que estoy diciendo aquí, lo que están dando de lo que sobra, no es la mayordomía cristiana, como vamos a ver. Lucas 19. No, eso es it's a tip. Es una propina que en los restaurantes en el primer mundo tiene que ser más que el 10%. Ni siquiera llega al nivel de una propina. Ahora en Lucas 19. Lucas 19. ¿Lo tienen? Y aquí tenemos el tan conocido caso de Zaqueo. Y su nombre es, de pura casualidad, un nombre que parece ser equivalente a la idea de saquear. Zaqueas en inglés, ¿no? Y se pronuncia diferente en el griego. Es de pura casualidad que la traducción o la transliteración, mejor dicho, del nombre suena o tenga la apariencia, ¿no?, de saquear. Zaqueo, ¿se acuerdan ustedes de él? Encargado del lugar que cobraba más impuestos, o sea, un puesto de aduanas en donde el intercambio de mercancías con los gentiles y los judíos entraba una cantidad de dinero, ¿no? Recaudaban ahí los impuestos, supuestamente en aduanas, y este hombre cuando llega a ser convertido, ven de inmediato lo que sucede. Y aquí, Señor, el versículo 8 de Lucas 19, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de sus posesiones doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, y sin lugar a dudas, era culpable de todo tipo de fraude, se lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo he cobrado con esta doble contabilidad que vemos en la parábola, ¿no?, del mayordomo infiel, si en algo he sido culpable de robar, se lo devuelvo cuadruplicado. Y hay muchas cosas aquí, comenzando con el hecho de que el trasfondo histórico de este hombre es que Zaqueo era un hombre rico antes de llegar a tener este puesto de ser el jefe o el encargado de la oficina que recaudaba todo este dinero. De esto no hay duda, porque es como hoy día, ¿quiénes pueden quedarse con estos puestos hoy día, no? Solamente los que tienen el dinero para comprar el puesto, ¿no? Y esto de dar la mitad a los pobres y devolverles por cuadruplicado a los que habían sido defraudados, quiere decir que este hombre era un riquísimo desde un principio. Pero el punto es, misteriosamente, la única evidencia de su conversión, de su salvación, señalada en este texto, es su arrepentimiento en relación con esta avaricia, codicia y robo, por un lado, y por otro, su arrepentimiento en relación con el pecado de haber atesorado para sí en este mundo, acumulado cosas para sí, y lo demostraba su arrepentimiento entregando la mitad de sus bienes a los pobres. Ahora lo vuelvo a decir, esto sucedió, ahora pasamos a Lucas 3, en un contexto en el cual había súper ricos y súper pobres en aquel entonces, ¿no? Y el cristianismo no es la solución para la pobreza. Cristo mismo nos dijo que siempre tendremos a los pobres con nosotros, ¿no? Y los apóstoles, vamos a ver otros textos, comentaron a fondo sobre esto. Lucas 3, 11, ¿lo tienen? Aquí el ejemplo es, misteriosamente otra vez en Lucas, y el ejemplo es muy conocido, porque ahora es la predicación de Juan el Bautista, hay que apurarnos, Juan el Bautista. Y dice en Lucas 3 que tres clases de personas le preguntaron a Juan sobre lo que serían frutos dignos de arrepentimiento. Y vean las tres clases de personas. En 3:11, a la gente común les dice, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, al que tiene de comer, haga lo mismo, al que no tiene de comer. Les dice, para dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. El tema es frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo iban a demostrar su arrepentimiento? Y dice a la gente, al que tiene dos, ¿sí? Hay que compartirlo con al que no tiene. La idea es que hay que compartir aquí todo el asunto. Su comida, su ropa, hay que compartirlo con el que no tiene. ¿Sí? Y luego los publicanos, en 12, que vinieron a ser bautizados, y a los publicanos que se dedicaban a cobrar impuestos como Zaqueo ahora a favor del gobierno romano, eran los agentes de Hacienda que cobraban impuestos a favor de un gobierno extranjero, ¿qué es lo que les dijo? En 13, ¿qué haremos? Y en 13, no exijáis más de lo que es correcto, no exigen más, la palabra griega es el impuesto fijo. O sea, no podían robar como lo estaban acostumbrados a hacerlo ellos y otros, ¿no? Incluso los aduanas que trabajaban ahí con Zaqueo. Y les dice, no deben cobrar más del impuesto fijo. No deben usar ese impuesto para enriquecerse, para robar, ¿no? Para dar rienda suelta a su codicia, a su avaricia. Y luego llegan los soldados, y vienen 14, le preguntaron, los soldados, y les contesta, no hagáis extorsión a nadie. No deben robar, no deben extorsionar a nadie. Y luego la palabra que se traduce calumniar es, en las versiones modernas, no hagan denuncias falsas. Porque los soldados, o sea, es como, como los policías hoy día que pueden extorsionar y levantar denuncias o acusaciones o calumnias falsas, ¿no? Para sacar más dinero. Y luego, vean al final, contentaos con vuestro sueldo. Contentaos con vuestro sueldo, el misterio del contentamiento. Entonces, a tres clases de personas, Juan el Bautista les dijo algo muy parecido a lo que vemos en las enseñanzas de Cristo. Ahora vamos al libro de los Hechos. Algo muy parecido. Porque se les prohibió robar, extorsionar, manipular, usar su puesto o autoridad para sacar dinero. Les obligó a compartir con aquellos que no tenían de qué comer o con qué cubrirse, ¿sí? Y a los que eran realmente encargados de recoger o recaudar impuestos, les prohibió usar ese puesto como un medio para aprovecharse o enriquecerse. En Hechos 2, como si este fuera un país cristiano, ¿cuál sería el efecto de estos textos sobre lo que nosotros entendemos con la simple palabra corrupción? ¿No? Se acabaría la corrupción desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. tendría que terminarse si fueran a arrepentirse. Muchas veces cuando oramos por los funcionarios públicos y por personas en estos puestos de autoridad, este es el pecado que está metido de por medio en todo lo que hacen. Eso es lo que a esto se dedican, ¿no? Pero ahora no estoy nombrando a nadie, no estoy diciendo nada acerca de ningún partido político, ningún funcionario X, no estoy hablando, ahora en Hechos, véanlo, en su capítulo 2, de lo que sucedería si fueran a ser realmente convertidas muchas de estas personas. Hechos 2, ya lo tienen, 45. Ahora, a la luz de lo que hemos leído, y tenemos que apurarnos, porque se nos está yendo el tiempo, 3 ejemplos faltan aquí. A la luz de lo que hemos escuchado, un énfasis continuo sobre este asunto, por lo menos un 12, 13, 14, 15% de la enseñanza pública de Cristo, y aún de Juan el Bautista, ¿sí? Un porcentaje alto de sus enseñanzas se centraban en esto. Ahora en Hechos 2.45, en esta tremenda descripción de la iglesia primitiva, dice: vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester. Y comentábamos entre semana, esto no es lo que parece ser a primera vista, un tipo de comunismo. Y esto lo voy a comprobar en un momento. Pero simplemente la cosa importante, vendían posesiones, vendían patrimonio, hacienda, lo que tenían almacenado, y lo repartían entre los que tenían necesidad, ¿no? Propiedades y haciendas, bienes, están en la lista, ¿sí? Ahora bien, en Hechos 4, en Hechos 4, y veamos lo mismo. Ahora en 4.32, y cuando nos preguntamos qué es lo que les motivaba a hacer esto, sin lugar a dudas, la enseñanza de Cristo, la que acabamos de ver, los ejemplos ya mencionados en los cuatro evangelios de personas que se arrepentían de su avaricia y su codicia, ahora en Hechos 4, si hay algo metido de por medio en esto, la presuposición es que en aquel entonces la mayor parte de la gente rica era culpable de la misma avaricia de la cual el joven rico no quería arrepentirse. Y por lo tanto, lo que vemos es, los que ingresaban a la membresía de la iglesia mostraban su arrepentimiento con estos frutos dignos de arrepentimiento, deshaciéndose de estas cosas que habían adquirido motivados por esta avaricia y compartiendo con los que tenían necesidad. Ahora vean, estamos en Hechos 4.32, la multitud de los que habían creído era un corazón, un alma. Y bien, lo que algunos dicen que era comunismo, voy a demostrar que no, pero vean, dice, era de un corazón y un alma, ninguno decía ser algo, vean, suyo, ninguno decía ser suyo, algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y luego, en el versículo 34, ninguno necesitaba había entre ellos, ninguno que tenía una verdadera necesidad. Porque, ¿cómo suplían la necesidad? Todos los que poseían heredades y casas, las vendieron y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según que había necesidad o menester en la versión antigua. Ninguno tenía por suyo nada de lo que poseía. En el contexto de aquí, porque si había alguna necesidad, lo compartían con los demás. Ahora, ven con mucha atención lo que hemos leído aquí. Entre paréntesis, voy a explicar por unos momentos y nada más, que esto no era una forma de comunismo. Ahora, primero, muchas de estas personas estaban arrepintiendo de su avaricia, primero. Segundo, en el comunismo, ¿no? Tú puedes llegar a pedirme lo que tengo en un sentido. Aquí lo entregaban a los apóstoles y los apóstoles tomaban estas decisiones. Ya no hay apóstoles. Pero vamos más lejos aquí. Según Hebreos 10 y otros textos en el Nuevo Testamento, en aquel entonces en la iglesia en Jerusalén, los hermanos estaban siendo perseguidos y muchos estaban perdiendo tanto sus casas como sus posesiones. Y Hebreos describe todo esto como robo. Apunta en el texto, en Hebreos 10:34 dice que habían padecido con gozo el robo de sus pertenencias y el robo de sus casas, y lo habían sufrido con gozo sabiendo que tenían una mejor sustancia, una mejor herencia, un tesoro en los cielos que permanece. El mismo argumento de Cristo. Habían sufrido muchos el robo de sus pertenencias, habían sido despojados, habían sido embargados, habían sido expulsados de sus viviendas, y los que tenían entonces se dedicaban a ayudar a estos que estaban en verdadera necesidad de ayuda, y aún más, ven con mucha atención, sabían todos los creyentes en Jerusalén algo muy importante que estaba en el radar, en el mapa del futuro próximo para todos los habitantes de la ciudad. Cristo había profetizado que la ciudad de Jerusalén sería destruida y reducida a cenizas prácticamente, ¿no? A escombros es la palabra. Les había advertido acerca de cómo llegarían los ejércitos romanos y cuál sería la señal exacta para abandonar todo, huyéndose, ¿no?, a los lugares ya predeterminados, fuera de los límites de la ciudad. Entonces, todas estas personas sabían que dentro de un periodo, en 70 DC, todo esto se convirtió, las profecías se convirtieron en realidad. Sabían que dentro de un breve lapso de tiempo, 10, 20, 30 años, ellos no sabían exactamente cuándo, todo esto llegaría a suceder y se quedarían sin nada. Con razón entonces, si tenían haciendas, si tenían grandes posesiones, con razón pensaban, bueno, lo que voy a hacer con mi mayordomía aquí es ponerlo a trabajar antes de que me lo quiten los judíos o los romanos que vendrán después para destruir la ciudad. No sé si me explico. El tema es muy importante. Ahora, la otra prueba de que no se trata de un tipo de comunismo es lo que viene inmediatamente después aquí en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mintieron acerca de la venta de una propiedad, trayendo el dinero, lo pusieron a los pies de los apóstoles, mintiendo acerca de lo que habían hecho, ¿no?, acerca de la cantidad de dinero. Dijo Pedro, esto es inmediatamente después de lo que acabamos de leer en el capítulo 4, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Defraudaste el precio de la heredad. ¿Sí? ¿Por qué? Y vean el lenguaje. Reteniéndola, poseyéndola, no se te quedaba a ti. No estaban obligados a hacer esto, es lo que estoy diciendo. En el comunismo estás obligado. Estos actos de caridad, de ayuda, de benevolencia, de misericordia, en todos los casos eran actos voluntarios de su parte. No se te quedaba a ti, y aún vendida la hacienda, la heredad, no estaba en tu autoridad, no estaba en tus manos ese dinero para hacer lo que se te daba, lo que se te diera la gana, ¿no? No estaba en tus manos tomar la decisión, ya sea de venderla o no, y después de entregar el dinero como ofrenda o no. Todo esto estaba en las manos de ellos, sin discutirlo más a fondo. O sea, de inmediato esto queda aclarado. Y apunta en 2 Tesalonicenses 3:10, que dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque personas en la iglesia de los tesalonicenses tomaron este ejemplo y dijeron, ya no vamos a trabajar, sino que vamos a vivir a expensas de ustedes, y ustedes nos tienen que dar. Y Pablo escribe y dice, hay que regañar a estas personas, hay que advertir, y si insisten en que van a vivir a expensas de ustedes, serán expulsados de la membresía de la iglesia. Ustedes pueden leerlo, lo hemos visto antes, todo el discurso en 2 Tesalonicenses 3, que dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, no estaban practicando lo que algunos de la ex Unión Soviética y otros han tratado de sacar de estos textos, sino que vean, estaban preocupados por su mayordomía cristiana y estaban tratando de actuar en forma prudente, en forma inteligente, poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Ahora tenemos media hora para terminar y se nos fue el tiempo leyendo. Ahora Mateo 6, vuelvan al texto con el cual empezamos. Mateo en su capítulo 6, por favor. Ahora vamos a analizar esto más a fondo. En el tiempo que nos resta vamos a dar las bases para entender este tema. Mateo 6, que dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿sí? Y hay las advertencias acerca de lo que sucede con estos tesoros. En 20, más haceos tesoros en el cielo. Luego, donde estuviera vuestro corazón, ahí estará vuestro, donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Luego, la perspectiva de la vida, el entendimiento que tenemos de esto es crucial para entenderlo y actuar correctamente. Y en 24, ninguno puede servir a dos señores. Ahora, vean con mucha atención el primer argumento. Cuando dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros, se traduce, no acumuléis para vosotros mismos tesoros en la tierra, como ya lo vimos con aquel hombre rico y necio. No amontonan riquezas aquí en la tierra, ¿no? Y ahora vamos por partes. ¿Por qué enseña Cristo esta verdad? ¿Por qué? Ahora, y que se vienen las respuestas. Primero, hay que contestar con otra pregunta. La pregunta que contesta el porqué de esto es la siguiente. ¿A quién le pertenecen todas las cosas? ¿Quién es el verdadero dueño, incluso de nuestras posesiones? ¿Quién es el verdadero dueño? Lo que dicen aquí en México, mi casa es tu casa, ¿quieres decirme que te puedo invadir? ¿No? ¿Quieres decirme que yo puedo vivir en tu casa y disponer de todo lo que haya en tu casa y en un momento dado sacarte? ¿No? Para que tu casa sea realmente mi casa. ¿Quién es el verdadero dueño de tu casa? ¿No? Y el argumento aquí es igual. ¿Quién es el verdadero dueño de nuestras pertenencias? Y la respuesta, Dios. ¿No? Todo le pertenece a Dios. ¿Sí? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La pregunta apostólica, no retórica. En Santiago 1, cuando dice que todas las cosas descienden de lo alto, lo voy a leer, toda buena dádiva, todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de luces, en el cual no haya mudanza ni sombra de variación. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tu cuerpo? ¿Tu vida? ¿Tus talentos? ¿Tus recursos? Lo vamos a ver en otro estudio. Todo lo que somos y todo lo que tenemos nos lo ha prestado, ¿no? Nos ha sido prestado, no entregado, sino prestado por un tiempo, puesto que todo le pertenece a Dios. Cuando en 1 Corintios 6, Pablo aplica este punto a los cristianos, dice que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, y que sois comprados por precio, ¿no? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces, a la luz de esta pregunta, nadie puede afirmar que algo es, o sea, realmente suyo. Nadie puede decir, esto es mío, ¿no? En este sentido, cuando el apóstol Pedro dijo a Ananías, ¿no estaba en tus manos este asunto? ¿No te tocaba a ti administrarlo? ¿No te pertenecía? ¿No estabas obligados a vender la hacienda ni a traernos el dinero? ¿No estaba negando lo que estamos afirmando aquí, sino que simplemente estaba diciendo Dios le había encomendado a Ananías la mayordomía? sobre sus posesiones. Y en este sentido, en la parábola, se usa la palabra ajeno. Si en lo ajeno, si en lo que no es nuestro, no hemos sido fieles. Y la idea es tan fácil de entender. No podemos realmente afirmar que algo nos pertenezca en sentido absoluto. Porque todos nosotros somos mayordomos, administradores. Ya lo hemos visto. En este sentido, cada cristiano debería considerarse como un administrador de los bienes ajenos, los bienes de su Señor. Ahora vamos más lejos, bien Lucas 12. Somos, en el contexto de todas estas enseñanzas, no simplemente administradores, sino administradores financieros de nuestro amo, dueño o Señor. Administradores financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que somos responsables por la buena administración financiera, ¿no? De la empresa, y nuestra vida es esa empresa del Señor, ¿no? Vean en Lucas 12, en lo que ya hemos leído aquí, en Lucas 12, este hombre rico, su pecado consistía de ¿qué? De creer que todo lo que su Señor le había dado a él como un rico le pertenecía y que él podría hacer con esos recursos como quería, ¿no? Como quería. Ven ustedes, cuando él decía, alma mía, en 19, ¿no? Muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Y pensaba, todo esto a mí no es ajeno, es mío. A mí me pertenece. Yo estoy planeando para el sueño americano, jubilarme, retirarme, disfrutar, comer, beber. ¿Sí? Creía que todo lo que le pertenecía, ¿sí?, era realmente de él. Que eran realmente sus cosas. Y esto significa que negar lo que estamos diciendo, que le pertenezcan realmente al Señor. ¿Sí? Y es el cómo administramos estas cosas lo que demuestra lo que creemos acerca de su origen, ¿sí?, y su dueño real. Es el cómo administramos nuestros recursos, digo nuestros recursos, lo que demuestra si creemos que nosotros somos realmente dueños o si estas cosas más bien pertenecen o pertenezcan a otro. ¿Sí? Si en verdad creemos que nuestro Señor es Cristo, vean en Lucas 19, cuando ya hemos leído sobre esto, estos que recibieron las minas, de inmediato en 14 dice, sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, no vamos a usar sus bienes, los que nos ha encomendado, los que nos ha regalado, los que nos ha prestado, no los vamos a usar para los propósitos por los cuales nos han sido entregados. No vamos a negociar para nuestro amo, para nuestro dueño, para nuestro Señor, sino que vamos a usar todo, y luego dice, el dinero de nuestro Señor para nosotros mismos. Y estas personas son identificadas al final de la parábola como los enemigos que no querían que Él reinase sobre ellos, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero si creemos que todas estas cosas son de nuestro Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hagan lo que digo, no? Hemos de hacer con los bienes de nuestro Señor lo que Él quiere que hagamos con sus bienes. Así de sencillo, ¿no? Ahora vuelvo a Mateo 6. La primera cosa es, ¿por qué no hemos de acumular para nosotros mismos riquezas o tesoros aquí en la tierra? Y la respuesta es, porque estas cosas no nos pertenecen desde un principio. nos han sido prestados, ¿no? Entregados en un plan de mayordomía, y tendremos que rendir cuentas a su verdadero dueño del uso que hacemos de todas estas cosas, sea el cuerpo, sea la vida, sean los talentos, sean los recursos, sea el dinero, es lo mismo. Ahora vamos más lejos. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos dice acerca de todo esto? Dice, primero, que no acumuléis para nosotros mismos tesoros en la tierra. Cuando esto lo colocamos en el contexto de lo que ya hemos comentado superficialmente sobre Jerusalén, los creyentes en la ciudad de Jerusalén sabían que me van a robar los judíos todo lo que tengo aquí, porque nos están persiguiendo. Varios miembros de la iglesia ya perdieron sus viviendas, ya perdieron su chamba, ya perdieron sus posesiones. Algunos de ellos ya están encarcelados. O yo voy a hacer, o sea, o tengo que poner a trabajar esas cosas rápido, o me las van a quitar los judíos. Y si no los judíos, seguramente los romanos. Acabarán con toda la ciudad y el templo. Entonces, tal como aquel mayordomo en la parábola, se sentaron a pensar, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo aquí? ¿Lo voy a usar? ¿No tengo un tiempo sin límite para tomar decisiones? ¿No tengo un futuro largo para planear? No, voy a hacer lo que tengo que hacer y lo voy a hacer ahora. ¿Me explico? Pero esta es la misma condición o situación en la cual se encuentran todos los mayordomos de este Señor. Y Él nos dice a todos que no debemos acumular para nosotros mismos cosas aquí en la tierra, sino más bien tesoros en el cielo. Que no acumuléis tesoros en la tierra, sino más bien en el cielo. Ahora vamos a investigar más a fondo, quizás no tanto el día de hoy, exactamente el cómo hemos de acumular estos tesoros en el cielo. Pero ya sabemos la primera parte del cómo, no acumulando cosas en la tierra. Eso es lo que los textos dicen. Pero cuando nos preguntamos aquí en Mateo 6, ¿por qué no debemos hacer esto? Las respuestas ya las hemos visto en la pura lectura de los versículos. La lista de respuestas es muy larga. La primera respuesta de por qué no, ¿sí? ¿Por qué tú y yo no debemos acumular para nosotros mismos tesoros aquí en la tierra? Y la palabra tesoros incluye más que el dinero. Bien, la primera respuesta es que es algo necio. Ya lo vimos con aquel hombre rico, ¿no? Es algo absurdo. La palabra necio quiere decir tonto, absurdo, inútil, en vano, algo que realmente, lejos de tener un propósito verdadero, algo que realmente se puede considerar como una tontería, ¿no? Ese es el primer punto. Si algún hermano en Jerusalén hubiera dicho, ¿quién sabe? Puede ser en 2 o 3 generaciones que vengan los romanos a destruir la ciudad. Y como yo tengo algunos amigos judíos, a mí no me van a quitar mi casa, ¿no? A otros sí, a mí no, ¿no? Después, si hubiera logrado escapar de la ciudad en el año 70 D.C., viendo la destrucción masiva, la ciudad reducida a escombros, habría salido como Lot de Sodoma, viendo las cenizas y las nubes de humo. Lot perdió todo lo que dejó en Sodoma, ¿no? Y algunos miembros de la iglesia en Jerusalén probablemente hicieron lo mismo. Y habrían considerado su forma de actuar a la luz de esta mayordomía, se habrían considerado a sí mismos como los más tontos miembros de la iglesia, los más necios de los necios, ¿no? Porque pudieran haber usado todo esto mientras que tenían la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Ahora, segundo, porque si no lo hacemos, si no nos dedicamos a acumular tesoros en el cielo, sino lo contrario, tesoros aquí en la tierra, terminarán siendo una pérdida total. Hay un libro muy famoso sobre este asunto, en donde el autor usa el contexto de la guerra civil en la Unión Americana hace 150 años, y habla de cómo los soldados del norte, que estaban invadiendo los estados del sur, tenían mucho miedo de comprar más de lo necesario del dinero del sur. Iban a las casas de cambio, ¿no?, y pensaban, pronto acabaremos con el sur. ¿Cuánto dinero necesito para 2, 3 meses, medio año, 2 semanas quizás, y luego me vuelvan a enviar al norte? En el momento en que ganemos, o en el momento en que me sacan de aquí, todo el dinero que yo tengo de los estados del sur, el dinero confederado se llamaba, Confederate money, de nada servirá. Entonces tenían muchísimo cuidado. Es como si supiéramos nosotros lo que vendría, ¿no?, en un momento dado, una devaluación, ¿no?, y una pérdida total del valor de la moneda, del billete, ¿no? El punto, las personas que no usan correctamente su mayordomía sufrirán una gran pérdida, porque nadie puede llevar nada consigo, ¿no? No sacarán nada de aquí, ¿no? Y peor aún, esos billetes serán devaluados, ¿no? Llegarán a ser como si fueran billetes falsos, ya no tendrán valor alguno en un futuro, viéndolo en ese sentido, pero vamos más lejos. Tercero, el pronóstico financiero de nuestro Señor en relación con todo esto es muy negativo, negro, oscuro. Cristo mira el panorama de esta vida, de este mundo, ¿no?, y los índices, los indicadores, estamos hablando con términos del mundo financiero, porque estos ejemplos vienen de lo mismo. El pronóstico financiero es no sombrío, sino negro, ¿no?, completamente negativo. Y dice Cristo, las personas que no actúan a tiempo sufrirán la pérdida de toda oportunidad, ¿no? Algunas personas decían en 2006, la bolsa norteamericana sufrirá una pérdida del 50% en 2008. Ya los videos están en internet. Algunos son consejeros financieros muy conocidos. Y medio mundo salía a burlarse de ellos, ¿no? Pero ya no. Sí, algunos decían exactamente en cuál mes comenzaría la catástrofe en la bolsa norteamericana, pero la mayoría no hicieron caso. Entonces, el próximo punto, ¿por qué no? Ven rápidamente, porque donde estuviere vuestro corazón, ¿se acuerdan ustedes? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Esto es la siguiente advertencia. Este dicho proverbial o parabólico significa lo siguiente, que hay un efecto psicológico emocional en todo esto. Que nuestro corazón, ¿qué quiere decir? Nuestros afectos, anhelos y deseos van tras las cosas que estimamos y valuamos más en este mundo. Es algo psicológico, es algo emocional. Mientras que nuestros tesoros estén aquí, nunca podremos zafarnos, librarnos, en este sentido, del efecto psicológico emocional de tenerlos aquí. Nunca podremos, vean, librarnos de este efecto. Es una trampa, lo vimos hace 8 días. Caen en lazo, en trampa, en codicias locas, dice 1 Timoteo 6. Pero vean, siempre estarán llamándonos. Si están aquí, siempre estarán jalándonos, siempre estarán enredándonos estos tesoros, siempre estarán tratando de dominar, de esclavizarnos. Y de inmediato, en cada ejemplo, misteriosamente dice el Señor, ninguno puede servir a dos señores porque menospreciará, se traduce, odiará, aborrecerá, rechazará al uno de estos, ¿sí? Y amará al otro. Y lo comentamos en parte hace 8 días. Todo eso de tener aquí nuestros tesoros crea un conflicto espiritual dentro de nosotros. Pero hay otras personas más necias que dicen, lo que haré entonces es, voy a servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Lo que haré es servir a la vez, servir a Dios y a las riquezas. Y Cristo dice, tampoco. No podemos acumular riquezas en la tierra y en el cielo simultáneamente. Esto está aquí, para las personas que no lo hayan visto. No voy a tardar para probar o demostrarlo. El hombre doblado o doble ánimo es inestable en todos sus caminos, dice Santiago. Si la luz que hay en nosotros no es la clara luz del día, ¿sí? Entonces vamos a tener en el mejor de los casos una mezcolanza de motivos y deseos. Y esto, lejos de ayudarnos a servir a Dios y a acumular tesoros en el cielo, nos obstaculizará. No se puede servir a Dios y a las riquezas simultáneamente, de la misma forma que tú no puedes acumular para ti tesoros aquí en la tierra y tesoros en el cielo simultáneamente. Lo vuelvo a decir. Todos los textos dicen que esto no se puede hacer. Esto es lo que hacían aquellos fariseos que pasaban siendo ricos y depositaban las migajas, lo que les sobraba en el arca. Estaban acumulando para sí, en teoría, riquezas en ambos lugares simultáneamente, pero nuestro Señor Jesús dijo que no. Y ahora vean, mostramos y demostramos en dónde se encuentra nuestro tesoro, dónde está tu tesoro, ¿sí? ¿Y a quién servimos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién estás sirviendo? Lo mostramos tú y yo, no por lo que decimos en todo esto, sino por lo que hacemos. Ahora en Eclesiastés, se nos fue el tiempo, íbamos a analizar esto a fondo, ya estoy enojado. Eclesiastés 5, veámoslo rápidamente. ¿Por qué no? ¿Es necio? Tarde o temprano significará una pérdida total. El pronóstico financiero de nuestro Señor es totalmente negativo. Él pronostica un colapso total, ¿no? De la bolsa, en donde, o sea, la bolsa aquí es el mundo en donde tú has invertido todo, tu tesoro. El mundo mismo se te va a colapsar. No es necesario que tú llegues a ver el fin del mundo. En el momento de la salida de esta persona del mundo, igual como lo que pasó con aquel rico, se te va a acabar en ese momento. ¿Y de quién será, dice, lo que has provisto? ¿De quién será? Ahora en Eclesiastés 5, esto lo vamos a ver en otro estudio. Lo vimos superficialmente entre semanas, algunas semanas, en Entre Lomas. Dice, vean rápidamente el texto, dice que los que aman el dinero, comenzando en el versículo 10, no se saciarán del dinero, ¿sí? Y el que ama el mucho tener, ¿sí? No sacará fruto. Esto de igual manera es vanidad, ¿no? Es en vano, es una pérdida. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan los consumidores, ¿no? Y luego dice, ¿qué bien pues tendrá su dueño salvo, qué ventaja, qué provecho tendrá salvo el mero hecho de verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o poco, mas el rico no le dejan dormir la abundancia de las cosas que posee. Hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas, y bien la advertencia, por sus dueños para su propia mal, su propio mal, para su propia, y la palabra aquí es muy fuerte, su propio daño. Los bienes guardados para su propio, para perjudicarse a sí mismos, esa es la idea. Y estas posesiones se pierden en malos negocios, y luego dice que como entró, saldrá el mundo del hombre desnudo. Ahora, rápidamente, voy a decir esto en una fórmula, la cual veremos en otro estudio. Este texto enseña lo siguiente: entre más que tengamos, o tenemos, ayúdenme, más queremos. Eso es lo que el texto dice, primero. Segundo, entre más que tenemos o tengamos, menos nos satisface. Segundo. Tercero, entre más que tenemos o tengamos, más personas tratarán de quitárnoslo. Eso está aquí. ¿Sí? Y cuarto, entre más que tenemos, más nos preocupamos por estas cosas. ¿Sí? Y entre más que tengamos o tenemos, más estaremos sujetos a problemas. Y se mencionan aquí una lista de cosas que vienen en la forma de problemas. Y entre más que uno tiene, más se puede perder. Pero peor aún, lo que el texto enseña, entre más que uno tiene o tenga, más responsable es al final de cuentas, ¿no? Al que mucho le ha sido confiado, mucho más se le pedirá en Lucas 12:48. Mucho más se le exigirá, ¿no? Todo esto está aquí, el tiempo se nos fue. Pero el punto es, bien, esto es una receta segura para meternos en todo tipo de problemas, acumulando para nosotros mismos riquezas aquí en la tierra. Lo que vamos a encontrar es el efecto en cada uno de los puntos es contrario al que la persona esperaba. Ese es el punto. Es lo opuesto de lo que este mundo dice. Es lo contrario de lo que la gente necia espera. ¿Sí? Entonces es contraproducente. Ahora, para concluir, se nos fue el tiempo aquí. Hay que apurarnos. A la luz de lo que estamos viendo, entonces la pregunta surge, si hay una larga lista de razones por las cuales no debemos caer en este gravísimo pecado que pudiera en un momento dado costarnos el alma. Hay personas que porque quieren vivir egoístamente, son casi todas las personas en conversas, por eso le dicen no queremos que este reine sobre nosotros y por eso van a ir al infierno y nada más. No reconocen al verdadero dueño de todo, incluso de sus almas. Esta noche vienen a pedirte tu alma, dice, ni tu alma te pertenece. ¿Y de quién serán estas cosas? ¿No? Ahora, para terminar, a medias el día de hoy, veamos, yo les dije dos o tres estudios, ya estoy arrepentido. A la luz de lo que hemos escuchado, que íbamos a dedicar dos o tres domingos, ya este es el tercer domingo y ya estamos metidos en aguas más profundas y vendrán más aguas profundas el próximo domingo. ¿Qué debemos hacer a la luz de esto? Ahora la respuesta, ven con mucha atención, la respuesta es la que Cristo nos da. Si no hemos de acumular para nosotros mismos tesoros aquí en la tierra, entonces hemos de acumular tesoros en el cielo. En vez de acumularnos tesoros en la tierra, hemos de hacerlo en el cielo. Hasta lo dice, haceos tesoros en el cielo. Ganad amigos, en la parábola de Lucas 16. Acumulan para sí. El punto es increíblemente interesante, porque hay personas que dicen,
No, entonces lo que debo hacer es no tener ningún deseo de acumular para mí nada.
No, tampoco dice, ganaos amigos de las malas riquezas. Una de las traducciones, amontonan para sí, para mí, riquezas en el cielo. La advertencia no es que no debemos ser codiciosos de estos tesoros, ¿no? O que no debemos tener ningún interés personal metido de por medio en el asunto. Algunos piensan, no, esto es lo que quiere decir. No, tampoco. Cristo quiere que nos dediquemos a la acumulación de tesoros, incluso tesoros para nosotros mismos, pero no aquí en la tierra, dice. ¿Sí? No, esto no, ni siquiera algunas religiones del Oriente enseñan, no enseñan lo mismo. ¿Sí? Cristo dice, haceos tesoros en el cielo, acumulan para sí, o sea, acumular para uno mismo, ganar para uno mismo, amontonar para uno mismo riquezas en el cielo. ¿Sí? Ahora bien, con mucha atención. No es, por lo tanto, mi nivel de vida lo que cuenta aquí, sino mi nivel de mayordomía lo que cuenta aquí. Porque estas palabras son dirigidas al más rico y al más pobre, y acabamos de ver el ejemplo de una mujer, la más miserable y pobre que pudiéramos contemplar, con Cristo diciendo que dio más que todos aquellos ricos juntos, los cuales daban mucho aquel día. No es tu nivel de vida, sino tu nivel de mayordomía. Ahora vamos a cambiar la idea. Somos, a la luz de esta enseñanza, administradores financieros de nuestro Señor, ¿sí? Y todo lo que nos da en esta vida, es una ilustración, es capital para invertir en la bolsa. No, es capital para invertir en el banco del cielo. Y vamos a descubrir un momento que en Mateo 19, Cristo afirma que ese banco paga 100 veces más de lo que invertimos. El porcentaje es 10,000%. Es lo que se paga en ese banco, que no se encuentra aquí en la tierra, sino en el cielo. Lo veremos en un momento. Entonces lo que nos está diciendo es, hagan mejor la transferencia de los fondos, ¿no? Hay que hacer una transferencia desde la tierra hasta el cielo. Ahora, entre paréntesis, el tiempo se nos fue. No debemos malentender el argumento. En la parábola del tesoro escondido en la tierra, en Mateo 13, las parábolas del reino y los misterios del reino, resulta ser que Cristo es el verdadero tesoro, ¿no? Y que debemos encontrar a Cristo primero. Y que a menos que uno tenga a Cristo como su verdadero tesoro, entonces no puede aplicar nada de esta enseñanza. Esto solamente lo comento. Porque no estamos hablando de ganar, merecer o comprar algo en el cielo. No. Apúntanos, Mateo 13, 44, Cristo es el verdadero tesoro y el hombre que lo encuentra vende todo lo que tiene, ¿no? Para encontrar en Cristo y en el misterio del reino todo. Y lo hace con gozo, dice. Pero ahora vamos más lejos. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo que debemos hacer es algo lógico, es algo inteligente, es algo prudente, es algo sabio, es algo para nuestro propio beneficio, lo que debemos hacer.
Ahora vean en Mateo 19. Lo que debemos hacer es considerarnos como en Hebreos peregrinos en la tierra. Deshacernos de esta ilusión de que este mundo es nuestro verdadero hogar, no lo es. Deshacernos de esta ilusión, ¿sí?, de que haya algo aquí realmente permanente para nosotros. Deshacernos de todo esto, ¿no? Considerarnos como peregrinos aquí en la tierra, como no vamos a ver los textos, pero la enseñanza la conocemos en Hebreos, ¿no? Y dedicarnos a hacer tesoros en el cielo. No pasando por alto el hecho de que Cristo es el verdadero tesoro. Pero ahora lo vuelvo a decir. Esto es algo lógico e inteligente, pero ven con mucha atención. Algo que requiere fe. La fe es la capacidad de creer, confiar y actuar a la luz de la palabra y las promesas de Dios. Entonces, esto requiere fe. Para invertir en el banco del cielo se requiere fe. Para creer, vean el texto. Vean lo que dice Mateo 19:29. Para creer este texto, ¿qué dice? Cualquiera que dejare casa, es plural, casas. Vemos a los miembros de la iglesia en Jerusalén haciendo esto. Cualquiera que dejare hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos. Vean, y se agrega, comienza la lista con casas y termina la lista con tierras. Se deshacían de casas, se deshacían de haciendas, se deshacían de tierras en el libro de los Hechos para depositar el dinero en ese lugar en donde se paga el 100 veces tanto, ¿no? 100 veces más, el 10,000%. Pero se requiere fe para creer esto, ¿sí?, para invertir en el presente, asegurando ganancias eternas en el futuro. Se requiere fe, confianza absoluta en la palabra, las promesas de Dios. Y se requiere paciencia, ¿no?, porque recibirá todo esto y la vida eterna no es una parte de lo que, no es ningún cambalache, es de pura herencia, de pura gracia, vida eterna. ¿No? Se requiere autonegación en el presente para asegurar amigos, tesoros, ganancias incalculables, esa es la idea aquí, 100 veces más, 10,000% en el cielo. Ahora apuntan el dicho, este dicho es muy famoso, es de un misionero que murió en el siglo XX, si no me equivoco, en Perú. Dijo, cuando se fue de su país de origen, no tiene nada de tonto el que da lo que no puede conservar o guardar para ganar lo que no puede perderse. Apúntenlo. No tiene nada de tonto el que da lo que no puede guardar o conservar aquí para ganar lo que no puede perderse. Y estaba diciendo todo lo que estamos diciendo aquí acerca de esta fe. Si mi fe me dice, yo no puedo conservar nada de lo que tengo aquí, tanto entré desnudo y saldré desnudo, sin nada, ¿no? Si dejo algo, ¿para quién será? Tú no lo puedes determinar. Cristo mismo le preguntó a aquel rico, ¿de quién será? Hoy día ni tu último testamento, ni prestanombres, ni... Hagan ustedes la lista. Fundaciones, no hay nada que pueda garantizar de quién o de quiénes serán estas cosas. ¿Sí? Lo que tú no puedes conservar o guardar aquí, lo vas a perder. No tiene nada de tonto. ¿sí? Perder todo esto para ganar, bien como lo dijo, ganad amigos, dice, haceos tesoros, ganad lo que no puede perderse, tesoros, ganancias en el cielo. Con esto terminamos, ¿no? Se nos fue el tiempo. El argumento es, ¿qué debemos hacer? Por el momento, lo vuelvo a decir, Dios tiene un plan de inversiones mucho más grande, importante, trascendental y real que cualquier plan que tú puedes leer en uno de esos libros, ¿no? De que te van a dar los secretos de las inversiones financieras y el cómo ganar. Dios tiene un plan más grande, más importante, pero el plan consiste de una sola cosa, que reconozcamos que somos mayordomos. Así de sencillo. Que reconozcamos la realidad de nuestra mayordomía. Pero ahora vamos a terminar con lo siguiente. ¿Qué es lo que impide que una persona reconozca esta verdad? La pregunta, ya sabemos la respuesta. Su egoísmo. Su codicia, su avaricia, su falta de fe, en algunos casos es su miedo. No, me da miedo, a aquella mujer, ¿no le daba miedo depositar los últimos centavos que le quedaban? No estamos diciendo a ninguno de ustedes que hagan exactamente lo que ella hizo, pero a tantas personas les da ansiedad y miedo dar, lo vuelvo a decir, algo como el 10%, que ustedes saben, tenemos los folletos y libros sobre el asunto, no es algo obligatorio bajo el Nuevo Testamento, no es una ley, no es el diezmo lo que Dios exige de ningún cristiano. No, esto sería absurdo. Dios dice que somos mayordomos de todo. No pide una propina. ¿Sí? ¿Qué es lo que impide entonces en esto? ¿Serán los tesoros terrenales? ¿Que tú o yo o otros hayan acumulado los tesoros terrenales? ¿Eso es lo que te da ansiedad? ¿Eso es lo que te preocupa? Y no lo vimos en el contexto, todos esos de que no nos afanemos por el día de mañana, etc. Todos estos argumentos vienen en el contexto de estos que estamos viendo aquí sobre nuestra mayordomía. Entonces, ¿qué es lo que te impide? ¿Es tu falta de fe? Cristo lo da a entender en una forma categórica. La persona que dice, estoy confiando mi alma, estoy entregando mi destino eterno, estoy el 100% dependo de Cristo para llevarme al cielo, pero aquí en la tierra no le voy a dar ni un 5, ni un 2%. No me hablen de algo legalista como un 10%. Sí. Eso sería salvación por obras o algo peor, un evangelio falso. No sé si me explico. ¿Qué es lo que te impide a que tú seas un buen mayordomo? Dejamos la pregunta flotando en el aire, ¿no? Yo estoy solamente haciendo algunas sugerencias aquí de las posibles respuestas. Pero pudiera ser lo que ya hemos leído aquí, lo que ya hemos escuchado desde el principio del estudio, la respuesta de aquellos ciudadanos, y el texto dice, le aborrecían. Enviaron tras de él un mensajero. Y cuando le entregó el mensaje y abrió el papelito, leyó: no queremos que este reine sobre nosotros.